This is Jose Alejandro Rivera for the Wavefarm Radio Art Archive. Investigaciones del Futuro, or IF, is an intentionally non-specific institution and permanent workshop of thought and construction. IF broadcasts a live 24-hour environmental transduction called Radio IF. The building, which is both the perpetual voice and home of the radio, is located in the San Martin neighborhood of Buenos Aires, Argentina. Radio IF captures the activity, the events, encounters, and relationships that are woven into its spaces. Occasionally, the live transmission of, quote, atmospheric, material, and radioelectric variations are also interrupted by humanoid broadcasts from its cohabitants. The inaugural broadcast, entitled Transterritorios Uno, Antenas un Reflejo Abstracto, Antenas an Abstract Reflection, aired from Radio IF on December 20th, 2020. It was the first of two transmissions that were a part of the 14th Festival de Arte Sonoro Sonomi. The three-hour event, of which you'll hear a one-hour excerpt, is described by IF as a, quote, radiophonic happening. It begins with an introduction from its conductor, sound and radio artist and curator, Florencia Curci, followed by other cohabitants who describe more of the intention behind IF's practice and the Transterritorios idea. The program draws inspiration from the 1960s media art avant-garde in Argentina, which included artists such as Eduardo Costa and Roberto Jacobi, who are interviewed in these broadcasts. Live readings and conversations in Spanish, music, experimental sound, and field recordings are used to explore the particularities and differences between land, tierra, and territory, territorio. They describe a trans-territory as an oscillation between land and territory, tuned and synchronized with the electromagnetic spectrum and the biological algorithms who govern it. I'm drawn to the work of Investigaciones del Futuro due to its inherent experimental, open-ended, and collaborative approach to artistic research as community building. The physical environment, its design, material infrastructure, and capacity to define space is utilized as a means to listen to and through relational exchanges between people, places, times, and circumstances. The building takes on the qualities of a living garden, and the collaborations perhaps seeds. The space is not definite or limiting, but serves as a practice ground from which Radio IF, with its cohabitants and exchanges, creates an environment and life of its own. The interactions expand beyond the walls and offer fruits that reverberate toward a conscious and co-created future. The wide web of topics that IF interrogates across education, urban planning, design, technology, construction, and the environment reflect an uncertain yet focused approach that models what it means to explore the possibilities of creating with others. The palpable live and simultaneous nature of the radio happening blurs the lines between art, media, and life. Similarly to the dynamic of cooperating with others, the particular live quality of the transmission reflects the uncertain circumstances that exist in radio as space. Transterritorios amplifies and incorporates radio's environmental, technological, individual, and social possibilities. Not only woven through the broadcast during segments of dialogue, the music, experimental sound, and field recordings also exist as separate portions that operate as sonic spaces for listening. The Transterritorios happenings are conducted in Spanish. For those that may not understand the syntax, I invite you to approach the voices as a dynamic sonic exchange, offering moments of inflection, texture, tone, rhythm, multiplicity, and juxtaposition.
Radio IF. Radio IF. Investigaciones del futuro. Radio IF.
Ahora.
La radio de las investigaciones del futuro.
Radio IF. Investigaciones.
Radio IF. Investigaciones del futuro.
Radio IF.
Transterritorios 1. Antenas.
Antenas.
Antenas. Un reflejo abstracto.
El primero de los dos happenings radiofónicos realizados por IF Investigaciones del Futuro en el marco del Festival Sonami de Valparaíso, Chile.
Inauguración oficial de Radio IF.
Buenas noches, mi nombre es Florencia Curchi, soy parte del equipo 2.0 del IF. Estamos muy contentos de compartir esta transmisión con ustedes. Esta es la primera emisión en vivo de Radio IF, momento histórico y épico. Y también es una reinauguración de este espacio y un reencuentro con un montón de personas queridas. Nos encanta que sea en el marco del Festival Sonami. Estamos, como les dije, en vivo desde Villa Lynch, partido de San Martín, en Buenos Aires, Argentina, presentando el primero de los dos happenings radiofónicos que van a tener lugar en este Festival de Arte Sonoro Sonami 2020 de Valparaíso, Chile. Esta emisión se llama Transterritorios 1, Antenas, un reflejo abstracto. Y acá estoy, no estoy sola, estoy junto al personal estable de Investigaciones del Futuro, a quienes quiero que escuchen. Hola, querides.
Hola, soy Gustavo Diegues, soy parte del IF, pero también integro el equipo de arquitectura A77 junto con Lucas Gilardi. Y bueno, de vuelta también decirles que estamos muy felices de este momento, porque es un momento inaugural para nosotros, para nosotres, para que hoy estamos constituyendo la Radio IF también junto a este impulso que nos da el Sonami. Así que bienvenidos a todos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonelo Zambón, también parte del IF. Y junto con Roger Colom somos COSA. Bueno, esta primera radio sesión se llama Transterritorios 1. Entonces quería comentarles un poco qué era Transterritorios para nosotros. Escribí unas notas que voy a leerles y a ver si más o menos se entiende por dónde va la cuestión.
Se va a entender.
para hablar de transterritorios, primero me gustaría hacer como una diferenciación entre tierra y territorio. Bueno, sería algo así. La tierra sería la superficie en la que habitan y se desplazan las potencias, las multiplicidades y lo diverso. Es decir, es un lugar en donde lo particular a la vez confluye con todos los posibles, a partir de los potenciales de situación específicos del terreno. La tierra sería entonces un procomún, es de todos y no es de nadie en particular. El territorio, por otro lado, surge al fijar relaciones de poder sobre una determinada porción de tierra, que sí puede ser transformada en terreno. El territorio es algo así como una solidificación geográfica de determinadas estructuras de poder. Para conquistar un territorio, en cierta manera, primero hay que crearlo. En los transterritorios, la territorialidad se acopla al sistema técnico de los flujos de información y se deslocaliza. Un transterritorio es una oscilación entre la Tierra y el territorio, sintonizada y sincronizada con el espectro electromagnético y con los algoritmos tecnobiológicos y tecnofinancieros que lo gobiernan. Esto tiene un lado oscuro, el transterritorio, que se evidencia sobre todo en la capacidad que tiene de desplazar de la Tierra esos potenciales de situación específicos que no representen una forma útil a cada dispositivo transterritorial, y entonces vaciarla hasta transformarla en una suerte de contenedor hueco y sin particularidades. La República de la Soja, por ejemplo, es un transterritorio en el que la configuración geológica y biológica del suelo y lo que crece en él se desmaterializa y reconfigura en flujos de información genética, financiera y propietaria, pero trae efectos concretos sobre un suelo que termina desertificándose. De alguna manera, nuestro desafío es apropiarnos de la idea de transterritorio para hackear su función, para invertir la polaridad de cómo funciona el transterritorio. Entonces, deslocalizar territorios, mudarlos y superponerlos a otras coordenadas usando la radio como un vehículo, no para vaciar y aplanar el terreno o conquistarlo, sino más bien para abrir los oídos a las particularidades y a las diferencias, habilitar mudanzas sonoras de coordenadas geográficas y dejar abierta la posibilidad a las nuevas formas que puedan emerger en estos ensamblajes inmateriales, en estas formas acústicas de cooperación de afectos. Roger.
Te doy paso. Ahí.
Hola, ¿qué tal? Soy Roger Colón. Poeta, miembro del IF, miembro de COSA. Y bueno.
Perdón. Toma.
Tenemos que cambiar de micrófono. ¿Ya? Vale. Como decía, poeta, miembro del IF, miembro de COSA, junto con Leo Zambón y todo el resto del personal. Parece ser que yo estuve involucrado en la creación del título, no la parte transterritorio, sino la parte antenas, en realidad un reflejo abstracto. Y resulta que el día que estaban hablando de esto, yo estaba escribiendo y estaba tratando de pensar esta idea de los reflejos abstractos, y cuando me hablaron de la cuestión de la transterritorialidad, las antenas, etcétera, creo que algo así salió de y no son las antenas reflectores abstractos o una cosa así. Entonces fue muy práctico porque logré terminar mi poema y logré poner un título al programa. Entonces ahorramos un montón de tiempo y dinero. Pero las antenas como reflectores abstractos, me parece que es precisamente eso, ¿no? Lo que hacen es abstraer un montón de acciones, de actividades, convertirlas en impulsos electromagnéticos. Si pensamos las antenas como propiedad, ¿no? Suelen ser propiedad de empresas o de personas. Entonces ahí está lo que pasa por la antena, también se abstrae en términos de dinero, en términos de economía financiera, y bueno, básicamente lo mismo pasa con el cableado que de internet, ¿no? Y los servidores de internet, etcétera. Todo está financiarizado, todo lleva cada vez progresivamente a una mayor abstracción. Y por eso me parecía que lo de llamar las antenas como reflejos y reflectores abstractos no era mala idea, tampoco digo que sea buena, pero no era mala idea. Así que le voy a pasar el micrófono a Agustín, ¿no? Sí.
Buenas, mi nombre es Agustín Yerú. Estoy muy contento de estar con todos los amigos de LIF. Estamos muy contentos de hacer este Radio Happening y también estamos muy contentos de querer y poder invitarlos para que puedan intervenirlo mandando mensajes y comentarios, ruidos, silencios, interferencias a nuestro Instagram, que es @investigacionesdelfuturo.
Hola, hola, hola. Yo soy Luca Gilardi, parte de A77 y miembro del IF. También muy contento de estar hoy todos reunidos acá en esta pequeña habitación, muertos de calor y con un poquito de cerveza y esperando un guiso fantástico que se está cocinando allá afuera en el patio. Y sí, todo esto de las antenas y su reflejo. Estaba pensando que hay unas antenas analógicas, o podríamos llamarlas antenas analógicas, de carácter religioso. Por ejemplo, los minaretes islámicos, son esas torres, esas agujas que están al lado de las mezquitas, donde antiguamente se subía una persona a cantar, el muezín, y cantaba a voz viva, emitiendo sus ondas a través de la atmósfera y convocando a la gente a reunirse en la mezquita.
Ubican el canto, ¿no?
A ver, ¿cómo suena eso? Este llamado es 5 veces al día y permanentemente está sonando, pero claro, hoy en día ya no está el muezín cantando ahí arriba, sino que es a través de amplificadores, ¿no? Pero el sistema es el mismo, es una especie de antena que convoca a reunirse. Ahí está, ahí suenan las campanas.
De musicalizadora oficial.
Eso, Flor, muy bien.
Y el campanario de la Catedral de Valencia es un ex minarete.
Ah, buenísimo. Wow. Bueno, ahí ya es un reflejo compactado con otro.
Compactado en piedra y cemento.
Excelente. Bueno, esas eran las antenas analógicas, religiosas, que quería compartir con ustedes. Ahí siguen sonando las campanas. Y después apareció como otro reflejo muy interesante, que es en relación a la Torre Eiffel. Bueno, todos conocen la Torre Eiffel, ¿no? Es una fantástica obra de ingeniería, toda metálica, construida en 1889 para una feria, para una exposición internacional. Para una exposición internacional donde todos los países mandaban increíbles construcciones. Pero esa construcción se tenía que desarmar al cabo de unos años. Y ahí Eiffel tenía que encontrar un argumento para que no la desarmen. Entonces, en esas épocas empezaban los primeros experimentos de radiotransmisión. Entonces decidió colocar una antena. O sea, habló con varios científicos e investigadores y propusieron poner una antena en la punta de la Torre Eiffel. Y de esta forma convenció a la comuna para que no se demuela la torre. Y se transformó en una torre de experimentación para todo tipo de experimentos, con la atmósfera, con la física, con la transmisión de frecuencias y ondas sin hilos, como se decía en esa época. Y así lograron mantener en pie hasta hoy en día la torre. Al principio era científica, luego pasó a uso militar. Desde ahí interfirieron una transferencia de un navío alemán nazi que tenía problemas. Entonces, a través de esa interferencia lograron hacer un contraataque. Bueno, son anécdotas para seguir investigando.
O sea, lo que nos estás contando es que la Torre Eiffel había que desmantelarla a los 6 años de construida o por ahí.
Exactamente, exactamente.
Y a través de que le pusieron antenas, lograron que al día de hoy sea el icono de París.
La conservaron, exacto. Le encontraron una utilidad.
Claro.
Y luego ahí se formó la Radio París, una radio que estuvo muchos años transmitiendo desde la punta de la Torre Eiffel. Y me parece, bueno, que es como interesante investigar todo eso, y hay un reflejo que me parece muy, una anécdota para también muy interesante, que es con una torre que la llaman la Torre de París de Polonia, que es una antena construida en 1930 y pico, 34 para ser más precisos, y esa torre está toda construida en madera. Tiene 100 metros de altura. La Eiffel tiene 300 metros, para tener idea de escala. Toda construida en madera, ¿por qué? Porque no había hierro para construir. Estábamos entre guerras. Entonces, pero lo interesante de esta antena es que los nazis se disfrazan con el traje militar polaco, toman la antena y emiten un comunicado antinazi. Entonces eso fue como una especie de excusa para que Hitler decida invadir Polonia. Y fue a partir de la toma de esta antena. Es un dato histórico descubierto así, investigando en internet. Y hay muchos datos increíbles para seguir profundizando en eso. Pero me pareció notoria esa anécdota.
¿Tenemos más el nombre de esa radio?
Esa radio se llama Gliwice.
Ah, como es mi idea.
Gliwice. Gliwice. Gliwice.
Un reflejo más, Lucas, dale.
Otro reflejo más. Tengo otro más, sí.
Dale, vamos.
¿Otro? ¿Tenemos tiempo? ¿Estamos en tiempo? Bien.
Sí, señor.
Otro muy interesante tiene que ver con las torres. Pero las torres no de transmisión, sino torres, edificios de torres, de viviendas. Porque siempre se combinan las torres con una antena arriba, aprovechando la altura y la estructura. En New York, el Empire State Building, ese edificio, un rascacielos, el más alto del mundo en su momento, tenía un remate con una forma muy interesante, parecida también a la Torre Eiffel, y en la punta de ese remate pensaron en colocar un lugar para que los Zeppelin, esos globos aerostáticos inmensos que atravesaban el océano, llegaran a Nueva York y ahí amarraran como un barco y desde ahí pudieran bajar los tripulantes y los viajeros.
Una demencia.
Es un proyecto demente, pero estaban pensando en el futuro. Pero se les complicó.
Que iba
se
a ser
les
complicó, demente, obviamente.
Claro, futuro demencial. Pero se les complicó porque los vientos y embocarle justo a esa antena era muy complicado. Nunca lograron bajar gente en este proyecto. Lograron bajar unos paquetes, como una encomienda. Pero luego de eso, del fracaso de ese proyecto, bueno, decidieron colocar una antena. Ya lo había hecho Eiffel. Listo, tenemos la torre, ponemos una antena. Antena de televisión, radio, estaban todas las compañías enganchadas ahí. Eso funcionó muchos años. Luego aparecieron las Twin Towers, que eran mucho más altas, y las antenas se mudaron ahí arriba. Cuando cayeron las Twin Towers, las antenas volvieron al Empire State. Hoy se fueron a otro lado las antenas. Bueno, hay un reflejo que me parece interesante en relación a Buenos Aires. En 1951, solo 6 o 7 años después de esas antenas que pusieron en el Empire State, en el MOP, el Ministerio de Obras Públicas de Buenos Aires, el edificio más alto de Buenos Aires. Bien, ahí arriba construyeron una antena. Y esta antena la construyeron unos ingenieros que estaban muy en la vanguardia de la tecnología, junto con Yankelevich, que creo que Gustavo sabe algo de Yankelevich, pero fue un promotor de la radio y era un personaje muy importante.
Fue quien instaló la televisión en la Argentina, incluso.
Exactamente, bien. Y ahí estaba él promoviendo esta instalación. Y un tiempo después funda una revista que se llama Antena, así también, para seguir.
Una revista de chimentos, ¿no? De farándula.
Chimentos, farándula, todo lo que estaba pasando en estos nuevos medios. Y esta antena era muy potente en su momento. Era una tanta potencia que alcanzaba hasta 40 cuadras. Y esa era como la propaganda.
Para toda la Argentina.
Para 40 toda la Argentina,
cuadras desde 40 la Plaza cuadras. De Mayo.
¿Eh? Exactamente. Bueno, ahí hay una historia muy interesante para seguir indagando.
Sí, porque la primera transmisión de televisión en Argentina seguramente se hizo con esa antena y fue un 17 de octubre. ¿Verdad?
1951. Sí, exactamente, muy bien, Flor.
Los actos patrios.
Exacto, exacto. Bien, tengo uno más. ¿Hay tiempo?
Sí, aparte me interesa mucho esto que lo trae al presente, el problema de las torres y las antenas, ¿no?
Sí, por supuesto, digamos, esto de poner una torre, de una antena arriba de una torre, es algo que empezó a proliferar por todas partes. Y eso trajo todo tipo de problemas estructurales, de gestión, de habilitación. Bien, es para también ahondar en esos asuntos. Pero también hubo en el 2014 un concurso internacional en Santiago de Chile para construir una torre, donde participaron un montón de arquitectos de todas partes. Y el ganador es un arquitecto chileno que se llama Milan Radic, con su equipo, con sus colaboradores. Iban a construirla en el 2017. No sé bien qué problemas hubo, no la llegaron a construir. Supongo que están en proceso. Pero es una antena espectacular. Espectacular el diseño de la antena. Es una antena construida con una serie de aros y unos puntales de hierro y tensores de cable. Y es una especie de estructura medio híbrida, inestable, con movimiento. Y eso es como una especie de cadena que va hacia el cielo, ¿no? Es un diseño espectacular. Ustedes pueden verlo en la página de internet. Y en una antena de 140 metros, puesta en el morro de, creo que es el Cerro Santa Lucía, en Santiago. Y es un artefacto espectacular que esperemos que algún día se construya. Y en el 2019, acá en Buenos Aires, se hizo un concurso también de antenas, pero para Tecnópolis. Y bueno, una antena de 45 metros, en relación a lo que estábamos pensando, es una antena chica, pero claro, acá en La Pampa se vería muy grande, muy alta, pero el diseño, el ganador, digamos, tiene como algún problema que me parece que Flor lo definió muy bien, ¿no? Es un objeto simbólico. Pero
es un tanto heteronormativo, me pareció al verlo. Como que esta estructura inestable que describía Lucas de la torre que se iba a construir en Chile, que son una serie de anillos, me parece que destruía como esa idea de la torre falo, de hormigón, gigante. Y en este caso en particular, la de Tecnópolis, yo me guío por el dibujo que hizo Lucas, porque yo no la conozco, pero en este dibujo, ese falo de hormigón atraviesa una especie de anillo, ¿verdad?
Sí, como un marco, ¿no?
Y bueno, ese es el símbolo que había elegido
el jurado decidió que este es nuestro símbolo, lo que nos representa como argentinos.
Puede
un
ser.
Falo de hormigón revestido en aluminio atravesando un marco, que es un espacio flotante en el aire.
Qué lindo.
Un mirador. Bueno, para pensar.
Para pensar un poco. Sí, la deconstrucción de la antena no llegó todavía a Tecnópolis, pero por suerte todavía no se construyó. Quizás estamos a tiempo de
evitarlo.
De evitarlo. Bueno, ¿qué les parecieron estos reflejos abstractos? ¿Tienen más antenas? ¿Quieren decir más cosas? Porque hoy tenemos una noche cargada de eventos. Esto es una especie de varieté happening radiofónico. Y si se quedaron sin comentarios, no tengo problema en seguir.
A mí, lo que me parece súper interesante, sobre todo, creo, es como los esquemas que determinadas sociedades, vos fuiste como haciendo una especie de repaso como por muchas sociedades muy diferentes de muchos tiempos. Y ahí estamos. Muchas sociedades diferentes, muchos tiempos. Y me parece que hay algo, creo que tiene que ver un poco también con lo que desarrollaba Leo, como que hay algo que en este caso lo ocupa el símbolo de la antena, pero que es como una especie de un transterritorio estratégico entre la tierra y el cielo, o sea, con todo lo que eso, entre la tierra, el cielo, bueno, esta especie de canto también, que es como una especie de, para alguien que es... yo no sé porque no solo no participo de la fe islámica, sino que no soy un conocedor, digamos, de. Pero sí, sí estoy más o menos como embebido de algunas prácticas de canto religiosas o espirituales, si se quiere. Y es también como un ritmo cósmico, digamos, para quien practica esa fe. Y ese ritmo cósmico siempre está ubicado en un espacio que está ubicado como una especie de transición entre el territorio y el cielo. Y me parece súper interesante como este recorrido que vas hilando, y también cómo se lee un poco lo de Leo en relación a los territorios y la tierra, y esta especie de producción, como de producción de capas etéreas de la tierra, o sea, ¿no? Como se produce no solo capital, sino también prácticas simbólicas, valor, uso, producción, etc. Cómo ubican una especie de espacio siempre, que es siempre disputado por el eje de quien gobierna esa sociedad en ese momento. En las últimas sociedades es la construcción, bueno, la construcción ligada a la ciencia. En otras, la construcción ligada a la ciencia, ligada a, bueno, todo eso obviamente siempre está embebido de una dinámica institucional, etcétera. También militar, vos mencionaste, o sea, son todas cuestiones, digamos, que son los andamiajes de la estructura territorial, de cómo se administra la estructura territorial. Y en otro caso, digamos, organizaciones religiosas, que eran las que ocupaban con todas las salvedades que habría que hacer en el medio, que no estoy haciendo, pero digamos, como el punto anclaje del eje de lo viviente, digamos, de lo que vive, de lo que existe en ese momento, como su horizonte. O sea, ahí me parece que hay una especie de transterritorio estratégico, ¿no?
Vamos a volver a esto de los cantos, ¿no? Sobre el final de esta transmisión, quizás.
Sí.
Estos momentos de intensidad y
de convocatoria. Y de la interferencia también vamos a volver, ¿no?
Interferencias.
También.
Bien. Y de treparse a la torre de la antena.
Sí, pero te vas a quedar sin presentación,
¿no? Ah, bueno, eso lo presento después. Bueno.
Estás adelantando.
Estamos adelantando
yo
mucho.
Para vos, para que tenga material, ¿me entendés?
No, está, pero vamos repitiendo, porque por ahí. Sí,
está bien, por ahí la gente. Acá, para que la radioaudiencia esté atenta. Y recuerden que pueden mandarnos mensajes al Instagram de Radio IF para poner un poco de orden en esta sala.
Radio IF. ¿No? Una cosa así.
Cualquier cosa.
Radio IF.
Radio IF.
Investigaciones del futuro.
Radio IF.
Ahora.
La radio de las investigaciones del futuro.
Radio IF. Investigaciones.
No lo de ya.
Radio IF.
Vamos a llamar a uno de los protagonistas a ver si tenemos suerte. A ver, ¿esto suena por acá? Sí, yo lo escucho. A ver si nos atiende.
Hola.
Hola, Eduardo. Ahora sí, estamos al aire.
Bueno.
¿Cómo estás? Gracias por atendernos a estas altas horas de la noche en nuestro Radio Happening.
Yo encantado, viste, de que me llames y de charlar un rato.
Sí, ahí estoy con Agustín Yerud y con Leonardo Zambondo y, bueno, otra gente, Gustavo Diegues, más gente, todo el staff completo de Investigaciones del Futuro, que es esa institución inespecífica de la que tanto te hablé. Y recién, sí, sí. Recién Agustín hizo un poco una introducción
sobre todo el texto de ese happening que no existió. No sé si nos querés contar algo, si realmente no existió, si hicieron algo con un jabalí.
No, por supuesto, no existió tal como lo contaron los diarios.
Claro, pero
y
sí
los medios
existió.
En general, lo que existió fue como una especie de carpeta para la prensa con varias fotos que habíamos hecho sacar por un artista muy interesante, amigo, Rubén Santantonín, y eran unas fotos de gente interactuando en lo que aparentemente era una reunión, una fiesta,
claro,
o un happening, pero no había ocurrido nunca ni ocurrió nunca en la realidad, ¿viste? Ahora este happening tuvo en la conciencia de los lectores una existencia muy similar a la que tienen todas las noticias que aparecen en la prensa. Es decir, la audiencia creyó que el happening había existido y la audiencia tiende a creer aún hoy, sin analizar demasiado el contenido de lo que los medios le dan.
Claro, totalmente.
Entonces, eso da un poder tremendo a los medios y a los otros factores de poder dentro de la sociedad que pueden estar interesados en tergiversar la historia y la realidad de ese momento, por supuesto.
Claro, además de tergiversarla, la construyen, ¿no? Como...
Claro, la inventan o destruyen lo que tiene de positivo y dejan a luz lo negativo, o inventan lo negativo si quieren destruir a alguien o a alguna ideología o alguna posición X.
Exacto. Yo lo pienso ahora también transpolándolo a cómo consumimos información hoy a través de Internet, no sé, supongo las redes sociales y demás, que también son como grandes constructoras de realidad y quizás tendríamos que hacer un manifiesto de arte y redes sociales. No sé si ya existe.
Mirá, no existe, pero tendría que existir. Creo que debe haber, como siempre hay, algunas cosas muy pioneras que avanzaron un poco esa idea o trataron de desnudar ese asunto para que todo el mundo lo viera tal como es. Pero, viste, eso está muy en pañales y ciertamente hay una parte de la sociedad que no está encantada con esa idea, ¿viste? Ahora, yo creo que me encantaría, sí, que eso se haga, me parece muy importante, ¿viste?
Bueno, por ahí te llamemos para participar.
¿Cómo no?
Escúchame, ¿pensás que, digamos, esta acción que de alguna manera se inscribe en el arte que ustedes hicieron? Pará, ¿cuántos años tenías cuando hiciste eso?
Mirá, en el 66 fue, o sea, tenía 26.
Claro, yo hoy diría que eras un niño, pero no sé, me parece que no eras tan niño si hiciste eso.
No, bueno, un niño un poco con una parte del cerebro hiperdesarrollada, tal vez.
Totalmente.
Pero igual da, ¿viste?
Claro, y qué loco estar hablando ahora, tanto tiempo después, de algo que hiciste hace tanto... Bueno, no sé, me imagino que esa temporalidad debe ser como...
Sí, no, yo ya me... Pero yo estoy acostumbrado, porque las cosas en general, todas las cosas que hice vuelven a los 50, 60 años, a los 70, ¿viste?
Claro, estás como reviviendo la carrera, actualizándola.
Sí.
Increíble.
Y siempre es fantástico, viste, que vuelvan. No puedo creer.
No, total, y por algo vuelve. Digo, son los mismos problemas.
Yo creo que hay como ciclos, viste. Podés verlo en los astros y podés simbolizarlo en toda una astrología, viste. Pensar que ciertos planetas influyen ciertas cosas, y qué sé yo. Pero sea como sea.
¿Te referís al planeta Clarín?
¿Sabés la expresión? Guade retro. La expresión latina. Aléjate. La que se usa para Satanás.
Totalmente.
Guade retro, Satanás.
Sí, pero son casi los mismos actores. Hoy estábamos reviviendo un poco la historia de algunas antenas y nos contaban que la primera antena que se instaló en Argentina la instaló Yankelevich, que sigue, no sé si hoy en día, pero siguió siendo un gran actor en los medios de comunicación, sobre todo en la parte de la infraestructura, ¿no? Bueno, sí. También hizo revistas, sí, un montón de cosas.
Sí.
O sea que tampoco es que cambiaron tanto. O sea, no sé cuán cíclicos fueron, sino más bien quizás unas líneas podemos trazar.
Ahora, me interesó mucho ver que el fenómeno es totalmente mundial. Me refiero al fenómeno de la distorsión, viste, que los medios ejercen sobre la visión que tenemos de la realidad. Me interesó mucho ver que se había originado en otros lados y que estaba llevada a un grado de refinamiento bastante mayor, que después de algún modo siempre repercutía acá y se imitaba acá.
Claro.
Viste, la distorsión y la maldad y la perversidad parecerían venir de afuera.
Claro, este programa se llama Antenas, un reflejo abstracto, así que este puede ser otro reflejo abstracto. Esa distorsión que hacemos acá de los problemas que vienen de otros lados.
Es un reflejo brutal, un poco más torpe a veces y otra vez con una cierta con un cierto amiguismo, como que bueno, viene todo mezclado con el suplemento de los domingos. Las palabras cruzadas, las historietas, pero es así en todos lados, ¿viste?
Totalmente.
Esa bueno, receta que parece inventada por psicólogos sociales, ¿viste? Contratados por los medios para decirles cómo o para ayudarles a ver cómo tienen que hacer para controlar la cabeza de la gente. Ya se conocía desde George Orwell, ¿viste?, en Europa.
Total.
Es decir, George Orwell con su libro 1984 adelantó un montón de cosas, ¿viste?, todo lo fundamental que vemos ahora y otras cosas que más terribles incluso, que es todo lo del espionaje. El espionaje en las instituciones culturales, el espionaje en todos lados, ¿viste? En los baños de alguna gente, que se considera especialmente peligrosa.
Total. Bueno, acá, Eduardo, no estoy sola. Les recuerdo a nuestra radio audiencia que estamos hablando con Eduardo Costa.
Nunca hay que estar solo.
No, y yo me rodeo muy inteligentemente, como
me
te estás dando cuenta.
Sí. Con excepción de mí, casi todo.
No, pero es bárbaro. Les quería preguntar acá a mis compañeros si quieren hacerle alguna pregunta a Eduardo sobre la obra, sobre el happening.
Porfa.
Acá estamos con Agustín Llanud.
Buenas.
Hola, Agustín.
Hola, ¿cómo estás, Eduardo?
Bien.
Bueno escucharte. Escucharte todavía ahí, agitando.
Sí, sí.
A mí, digamos, lo que me parecía súper interesante de lo que ustedes habían propuesto y también me parece que aparece un poco en algunas otras cosas que vos desarrollás, tiene que ver un poco con esta dinámica. Yo había encontrado el momento de la desrealización que se plantea un poco ahí en el manifiesto, como una especie de contienda estratégica con la realidad, digamos. O sea, parece que, así como vos estás describiendo toda una especie de sistema de profesionales, digamos, hablaste de la psicología social, de estructuras económico-institucional, militares, digamos, que desarrollan una serie de estrategias respecto de la escenificación de la realidad. me parece que había algo súper interesante en el manifiesto, sobre todo, y también en la obra, obvio, pero digo, el manifiesto está puesto en escena específicamente, que tiene que ver con esta dinámica de desrealizar. Y me parecía como, de alguna manera, una potencia constructiva, o sea, como algo que, como una estrategia constructiva para poder disputar los relatos de la realidad. O sea, que no solamente estemos desde el punto de vista del espectador, que es la dinámica en la cual toda esta estructura naturalmente nos posiciona, como una especie de granja de espectadores, sino como poder desarrollar algún tipo de perspectiva. Yo lo tomé la dinámica de desrealización. Pienso que puede operar de otra manera, pero me parece interesante este gesto de intentar estratégicamente disputar los espacios de construcción de la realidad desde el arte. O sea, me parece que es desde el arte, sí, o desde como vos quieras llamar lo que estabas desarrollando, digamos.
Justamente nosotros expandimos el territorio del arte. Nada así se había hecho en ningún lugar del mundo. Y todavía ahora, cuando la gente se entera, los curadores jóvenes y qué sé yo, la gente del mundo del arte se entera de que eso existió, no lo pueden creer. Parece súper avanzado.
Es que lo era, capaz.
¿Por qué no lo pueden creer, Eduardo? Es increíble. No digo que no sea increíble, pero me interesa ahondar en por qué no se puede. Yo creo que hay una idea de rechazar esta. Para mí es un orgullo ser la vanguardia del arte conceptual en el mundo.
Sí, por supuesto. Y esto era una forma de conceptualismo que no existía, ¿viste? Ahora, yo a veces pienso que fue un error, en un sentido político es un error, porque vos esa alerta que das, alerta a todo el mundo sobre el hecho de que eso ya se está percibiendo como es, más allá de las mentiras. Es decir, como otra jugada perversa para, en el fondo, esclavizar al mundo, ¿viste? A la gente.
Claro, haces visible la posición, digamos, o sea, eso.
Claro, al hacerlo visible, vos permitís que se formen anticuerpos a tu posición.
Claro. Y estratégicamente, ¿cómo lo? O sea, ¿y ves alguna vuelta, alguna arista a eso? Porque ese es un problema, me parece que es súper interesante y toca la producción de cualquier persona que está en relación con instituciones, con.
Exactamente. Yo lo que veo es que ahora hay generaciones nuevas en los lugares que tienen acceso a medios, aunque sean alternativos. Pero lo tienen. Por ejemplo, acá en este momento tenemos acceso a medios alternativos. Son medios que todavía tienen menos audiencia que los otros, pero al existir y al estar en crecimiento, se puede tener esperanza de que lleguen a tener una influencia y una audiencia realmente mayoritaria, ¿viste?
Estamos acá. Yo tengo una hipótesis también de por qué no lo pueden creer. Como que me parece que también hay una mentalidad general que no puede entender que por una, o sea, que desde Argentina, o sea, bueno, por ahí desde personas que crecieron en Argentina se estaba generando algo que no existía en ningún lugar del mundo y que fue mirado en ese momento. Como que me parece que también el no poder creerlo de un curador joven es que siempre está como eso que vos decías, un reflejo abstracto de lo que pasa en otros territorios, en vez de estar buscando cómo desde acá se puede pensar el mundo.
Que acá hay muchísimo talento y hay mucha creatividad, sobre todo.
Sí, y me parece que es el momento histórico para pensar desde Latinoamérica el mundo.
Me parece que tenés toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta que lo veas y que pienses así.
Ojalá que nos escuchen muchos curadores jóvenes.
Me da esperanza, ¿viste? Pienso, bueno, yo volví acá allá a cierta edad, ¿viste? Sin ser un pibe. Me repatrié en el 2003. ya hace 17 años que vivo acá. Y mi gran alegría fue encontrar gente así. Dije, bueno, para esto volví a Buenos Aires.
Claro.
Para conocer esta gente, fundamentalmente, ¿viste?
Buenísimo.
Y eso me no puedo creer a veces lo genial que es eso, ¿viste?
Sí, hay mucha producción muy buena acá. Y bueno, acá nos tenés a nosotros como, no sé cuántos, 50, 60 años después haciendo un radio happening. Pero sí, este existe, bueno, este existe.
Sí, sí, pero
también estamos construyendo realidad, o lo intentamos.
Yo creo que hay que construir realidad y hay que hacerlo de manera clara, franca, abierta.
Totalmente. En nuestro caso, intensa también.
No creo que haya que poner el cuerpo para que uno le metan una bala, ¿viste?
No, total.
Pero con lo mismo, ¿viste? Con el mismo tipo de cosas. En el fondo yo creo que viste la canción esta Luna de Miel.
Sí,
que tiene 30 millones
acá
de bajadas.
Acá la están cantando.
Sí, que tiene 30 millones de bajadas en Spotify. Fundamentalmente porque era un tema sobre la masturbación. Es decir, un tema, quiero decir, una canción sobre la masturbación. Que se presentó de una manera culta. Y, ¿cómo te diría? Envaselinada, para que pudiera funcionar bien, para que todas las piezas funcionaran en la cabeza de la gente como debían y que no nos pudieran censurar.
Total.
Y yo creo que lo que hay que hacer básicamente es eso, es decir, es que, prever las cosas inteligentemente para que no haya una censura grotesca que la ciudad puede llegar a producir.
Sí, me interesa que ahí aparece de nuevo como la dinámica de la estrategia, ¿no? Como que también estás pensando estratégicamente, digamos, cómo eso
tenés
puede encontrar.
Yo creo que es la única manera en que se hacen las cosas interesantes en la cultura y que ha sido así todo el tiempo.
Total. Y a veces diferenciar también táctica de estrategia, que la táctica es la estrategia en el territorio del otro, usando sus herramientas, de sus recursos.
Bueno, sí, porque en el fondo, viste, nosotros también somos clase media pensante, si querés, esclarecida, yo qué sé, pero estamos, no somos la clase trabajadora.
No, total.
¿No? ¿Cómo te diría? Yo pienso a veces en la gente que hace trabajo intelectual porque tienen que usar la cabeza.
Pareciera que el artista debería estar más cercano a las profesiones liberales que a las del trabajador, digamos. Algo así sería.
Bueno, no sé, pero es
me
algo
parece
para
que, sí, no, Re, este tema es para otro Radio Happening, donde trabajemos de verdad y lo charlemos a fondo. Por ahora creo que ya se nos acabó el tiempo y te queríamos agradecer mucho que nos hayas atendido y que hayas compartido con nosotros esto.
No, por favor, placer y a vuestras órdenes.
No, por favor, Eduardo, muchas
jóvenes
gracias.
Jóvenes talentosos.
Gracias.
Y buenitos, bueno, menos buenos.
Bueno.
Bueno, un abrazo.
Hablamos, Eduardo.
Chao, chao.
Probá Buscapina.
Tenemos publicidad de Buscapina acá a pedido del público.
You just listened to a segment of a 3-hour radiophonic happening entitled Trans Territorios Uno, Antenas, Un Reflejo Abstracto, Antennas, an Abstract Reflection, by Investigaciones del Futuro. It originally aired from Radio IF in Buenos Aires, Argentina, on December 20th, 2020. And it was the first of two transmissions that were a part of the 14th Festival de Arte Sonoro Sonomi. Participants include Augustine Genoud, Eduardo Costa, Sonido Cínico, Sebastián Durán, Mrs. Souvenir, Felipe Saiz Requelme, Julián Galay, Roger Colombe, and A77. And it was conducted by Florencia Curci. To learn more about the diverse practice of Investigaciones del Futuro, the Transterritorios transmissions, and to listen to them in full, head over to the Wave Farm Radio Art Archive at wavefarm.org. This is Jose Alejandro Rivera for the Wave Farm Radio Art Archive.